En plena operación estaba viendo el reloj. Escucho, se nos va. Y comienzan a ponerme gel acá para hacerme la resucitación. Y de pronto, ¡oh!, como que me desprendo de mi cuerpo y veo el túnel. Entonces dije, me morí. Me levanto en la madrugada y lo veo a este paciente más o menos unos 5 metros que estaba sentado en su camilla y se rascaba así y miraba sus manos. Y de pronto veo bien y estaba sentado él sobre su cuerpo que estaba echado. Su espíritu estaba sentado en la cama. Y de pronto voltea y me mira.
Muchísima actividad.
Hemos comprobado ciertos patrones en la casa y ahora vamos a hacer algo para que se manifieste.
¿Qué? ¿En serio?
¿Qué?
Llegó Clara Corina. Vuelta a la televisión en la piscina Mimisa.
Buenas, bienvenidos a otro episodio más de Confesiones Podcast. La gente lo pidió, la gente aclamaba que haya una segunda oportunidad, que exista un segundo episodio. Amigos, con ustedes el señor Félix Rivera y, ojo, ahora está también su hijo José. Hermanos.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Oye, ya era hora que también estés tú, ¿ah?
Sí.
Porque la otra vez estuviste acostado, pero no
estaba, o sea, con
el
laptop.
Estabas de mimo.
Es que tú sabes que él es el tech.
Ajá.
Él es el que me ve todas las cuestiones tecnológicas. Yo tengo dos loquitos tecnológicos, mágicos.
Los dos son. ¿Y tú no eres tan tecnológico?
No, sí, pero como ellos lo hacen, ya pues.
Claro.
Y mi hija más bien es la directora de cine.
Lo que me bloquea es que todos estén involucrados en el mundo paranormal. O sea, la familia entera está metida en esto, ¿no?
Uh-huh. Es que no hay cómo no, porque lo que sucede es que imagínate crecer en una casa en donde no solamente todos tienen una sensibilidad especial, sino que vives creciendo y viendo que estas cosas son reales, pues, ¿no?
Claro.
No es como el común de las familias que dicen, oye, no creas en fantasmas, eso no existe. Acá es al revés. En mi casa ha sido, bueno, esto existe, respétalo, no le tengas miedo, claro, manéjalo de esta manera, ¿no?
Ahora ha sido parte de, ¿no? O sea, me imagino que han visto desde chiquitos objetos, cosas, gente que entraba, salía.
Cada vez que yo me quería ir de incursión,
okay,
ellos estaban listos en la puerta con su maleta. Vamos.
¿Chiquititos?
No. Cuando seas mayor de edad, te voy a preguntar, si quieres acompañarme, vas a ir. Pero hasta que seas mayor de edad.
Y me imagino que lo mismo va a pasar con las nietas, ¿no?
Sí, claro, en lo que siempre todos los amigos me dicen, oye, si van a ir de incursión, aunque sea te cargo los cables, pues permíteme ir. Pero no es una actividad como para todas las personas, ¿eh?
Además, si va mucha gente también es como que...
Claro.
Sí, más es abrumado, lo que, ¿no?, estorba que ayuda. Y además, también tú no sabes cómo va a reaccionar. Tengo gente que le bajó la presión, tengo gente que ha creído por un momento que iba a infartar, ¿no?
Ah, sí, tanto así.
Sí.
Dios santo.
Me ha pasado inclusive con animadores de televisión que me dicen, sáqueme de acá, sáqueme de acá.
Que no soporta la presión de estar en un lugar así cargado, no, que, o que pasan cosas. Qué loco. Ahora, ustedes han venido nuevamente después de no mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Esto va a salir creo que en noviembre. Y me imagino que, como ustedes paran yendo a esos lugares, han pasado otras cosas, ¿no? Han pasado más cosas, más investigaciones y por lo tanto más fenómenos paranormales, ¿no?
Claro, te cuento. Nosotros siempre hemos tratado de tener una línea en la que si mostramos una prueba, esa prueba tiene que ser totalmente visible, totalmente audible. Uh-huh. Porque hay muchas fotos o videos que también registramos, pero porque sale un poco difuminado o porque tal vez se mezcla con los ruidos de conversaciones, no los ponemos. Uh-huh. Pero la vivencia de la misma incursión es bien, bien cruda. Entonces, claro, seguramente ahora que estamos en conversaciones para ir a tener una incursión contigo.
Más de una. Dios
vamos,
mío.
Vas a ver cómo es.
Te cuento. No solamente es la actividad que nosotros registramos, sino que muchas veces se nos aparece por ahí un youtuber, se nos aparece por ahí una persona que trabaja en medios y que ha conseguido una foto fantasmal.
Ok.
Entonces viene a buscarnos para decirnos, ¿qué es esto? ¿No? Y es bien chistoso porque muchas veces quieren subirse al carro de ser investigadores y yo lo que hago es, lo primero que hacemos es, tenemos un laboratorio, trabajamos en pantallas gigantes, ponemos la foto, ampliamos el mapa de bits.
Ok.
Y entonces podemos detectar si hay una herramienta de edición, si ha habido algún tipo de manipulación.
Claro.
Si no pasa esa prueba, que es la más elemental, hay otra prueba como la prueba de capas.
Okay.
Que te puede permitir, cambiando los colores de la fotografía, o sea, magenta, amarillo, azul, ver si ha habido una manipulación. O otra es la prueba de vectores, que ya la computadora es la que te dice, en esta imagen de acá, de estos 20.000 megapíxeles, por poner un ejemplo, hay 1.745 que han sido manipulados porque no pertenecen a la fotografía original, porque la luz cae en otra dirección.
Claro.
Y es que si tú tomas una foto con una diferencia de un segundo, ya la luz varió.
Claro. Y puedes detectar si ha sido manipulada o no ha sido manipulada, ¿no? Es increíble.
Y entonces le decimos, lamentablemente, hermano, tu foto es el fake. Eso me pasó a mí, porque cuando nosotros hicimos una investigación con Ghost Hunter International, me llamó la productora y me dijo, Félix, te voy a ser sincera. Todo el material va a pasar por un análisis con tecnología NASA.
Ok.
Y nosotros, si el material es real, lo vamos a publicar como tal. Y si no, te vamos a poner tremendo cartelote ahí, fake.
Ok.
¿Estás seguro que quieres que lo publiquemos? Yo le dije, mi vida es maravilloso, es un sueño hecho realidad. Porque es la oportunidad de poder decir a todo el mundo, esto es real.
Claro, claro. Y como me comentaste la otra vez, ustedes tienen, son el número 5 o están dentro de los 5 en el mundo. En tener pruebas que ya han sido pasadas por estas
tecnologías. Ahora, adicionalmente te podría decir, ¿no?, que nosotros tenemos fotos fabulosas. Uh-huh. Tenemos fotos que a veces cuando... Nosotros queríamos que fueras a la casa para hacer un show rudo de fantasmas. Porque tú digas, quiero esto, esto, esto.
Bueno, pero podemos complementar este video con pequeñas
y entonces, fragmentos de la casa, ¿no? ¿Qué pasó? Claro. Que le mostramos una foto donde sale un fantasma atravesando la estancia como si fuera Superman. Volando. Pero como nos cogió desprevenidos y no lo pudimos captar en el momento, la foto no es totalmente nítida.
Ok.
Entonces está en el limbo, porque hay fotografías que, por ejemplo, no son totalmente... O sea, tú no puedes negar que sean falsas. No puedes afirmar que sean falsas, pero tampoco puedes negar que sean verdaderas.
Ok, claro.
Entonces, eso simplemente no lo presentamos.
No se presenta, claro.
No. El día de ayer, cabalmente, hemos estado con la gente de Telemundo auditando una fotografía que tomó un chico que es un youtuber.
Ok. ¿Se puede decir el nombre del youtuber?
Ah, tengo su foto.
Tengo la foto.
Su nombre no, no.
Pero fíjate que se quedaron sorprendidos, ¿no? Porque nosotros no solamente le dijimos, ah, ok, la foto es real o es falsa o tal cosa o tal otra, sino que hemos hecho una investigación. Es un internado que está a punto de ser demolido.
Ok.
Y que era un internado de monjas en el Callao, donde... Se supone que hay fantasmas, es una leyenda urbana, popular. Pero tú sabes que las monjas siempre se cuidan de que no salga la opinión pública. Con mayor razón antes, que era mucho más fácil tener un amigo médico que te firme un certificado. Pero sí se puede detectar si ha habido muertes o no. ¿Por qué? Porque existen los registros de los entierros.
Claro. Claro, y ustedes investigaron esta foto.
Claro, y lo que es más, se quedó sorprendida porque le dijimos, la foto que aparece en la pantalla corresponde al uniforme que utilizaban las niñas en esos años.
¿Y se puede ver la foto?
Acá está la foto, mira.
Dios,
y acá te la mostramos.
Este es el...
Ahí estamos, chico, con la gente de Telemundo.
Este es el youtuber, ahí está su foto, y acá atrás se ve una niñita, ¿ves?
Claro.
Voy a cambiar la foto que se ve más nítida en esta, ahí está, mira.
Ya está. ¿Y tienes la foto?
Me voy a pedir ahorita que me la mande.
Pero no puedo sacarla ahorita porque esto es, se supone que es un especial de Telemundo y que es un primicia.
Pero seguramente cuando salga este programa.
Ah, ya va a estar.
Sí, es una posibilidad porque esto sale como en noviembre. Entonces, a fin de noviembre. Entonces podría ser ahí.
Y ¿no? Bueno, pues muchas veces agarramos y vemos las fotos y le decimos, mira, aquí se puede ver claramente que hay una edición.
Claro.
O de pronto te das cuenta de que no tiene sombra. O que tiene sombra y se supone que es un cuerpo transparente, no debería proyectar una sombra.
Claro.
Lo que pasa es que ahora muchas cámaras tienen IA y la IA autocompleta algunas partes de la imagen que están borrosas.
Claro.
Inclusive el escenario. Pero para el ojo experto es relativamente fácil darse cuenta.
Claro.
Ahora, por ejemplo, si tú sales con un ojito cerrado... la no foto abre. Te lo abre o te completa la sonrisa.
Es súper rápido, ¿no?
Claro, lo hace inmediatamente. Rápido. Entonces, a veces no llega a detectar la persona completa y puede ser de que traten un artilugio digital de completarlo.
Claro.
Pero así como existe la IA, también para la IA sirve para detectar si hay este tipo de manipulaciones o si tal vez no sea intencional, ¿no? El mismo
claro, porque a veces, por ejemplo, tú ves una foto y la foto está completa, pero la foto original le faltaba un pedazo de zapato y al ver que falta un pedazo de zapato te das cuenta que hay un corte y simplemente la IA lo completó.
¿Te acuerdas cuando las cámaras digitales, cuando comenzaron, por ejemplo, la Sony a salir, que tenían una función que era detectar sonrisas o rostros?
Sí, claro.
El cuadradito. Una vez fuimos al cementerio de Surquillo, me acuerdo. Justo había ocurrido un asesinato terrible en la municipalidad. Se metieron unos sicarios.
Uno de ellos era...
Y prácticamente...
Un sereno en el que se tiró a los compañeros.
Les cercenaron las cabezas a los dos que estaban ahí.
Wow.
Entonces los enterraron y por ese motivo nos llevaron para ver si no había presencias y además qué cosa había alrededor de esa zona. Y cuando puse la cámara, estaba estrenando esa cámara, me acuerdo, comenzaron a salir esos cuadraditos donde salían rostros.
O sea, parecía el Girón de la Unión en Navidad.
Detectaba.
Tú veías y todo estaba vacío. Eran las 3 de la mañana, no había un alma. Éramos los únicos seres vivientes ahí. Sin embargo, en la cámara detectaba como si hubiera un mar de gente porque aparecían...
Bueno,
cientos de cuadraditos.
No había un alma, era un decir, ¿no? Porque parecía, aparentemente había bastante.
Parecía que estabas tomando una foto en el Girón de la Unión, así.
Así, tal cual.
En Navidad.
Oye, yo tengo también la duda, porque claramente contigo hemos hablado un montón acerca de tus experiencias, pero imagino que tú también has tenido tus experiencias, ¿no?
Yo te cuento una muy fuerte.
Una.
Empezamos con el primer caso.
Ok.
Cuéntales.
Ya, hay uno que pueden encontrar en nuestra página web Contacto Esotérico como el nosocomio. Y te cuento. Yo tengo una condición y lo he heredado de él. No solamente la mediunidad, sino el tema de que nuestro umbral del dolor
es alto.
Es alto. O sea, digamos, yo me puedo fracturar un dedo y a los 5 días recién me voy al médico porque tengo un fastidio.
Wow, muy alto.
Claro, entonces a veces incluso algún doctor me ha dicho, oye, por si acaso tú consumes algo. No, nada que ver, ¿no?
Claro, no.
Porque es raro aguantar tanto. Entonces yo me acuerdo de que pasé mala noche, tenía un fastidio acá y lo aguanté pensando que era un cólico. ¿Mm? Al día siguiente no me podía sentar bien, entonces fui a... En ese momento yo estaba en la casa de mi padre todavía y le digo, oye, papá, tengo un molestia acá, no será apendicitis, porque he visto claro. Por internet que 5 centímetros a la derecha del ombligo por acá
puede ser apendicitis.
Y cuando me aprieto me duele. Vamos inmediatamente al médico. Fui al médico, era casi año nuevo y en la clínica me dicen, ¿sabes qué? Por la condición que tú tienes, a la que nos dijeron que se llamaba síndrome de piedra, tú debes tener ya muchas horas de infección. Entonces posiblemente ese apéndice se puede reventar ya. Tienes apendicitis. Pero no hay personal acá en la clínica como para que te hagan esa operación. Entonces yo te recomiendo ahorita, año nuevo, si quieres salvarte, vete a un nosocomio grande. ¿Dónde me recomienda? Vete a Loaiza, porque ahí hay unos doctores que hasta con velas te operan.
Habíamos pasado por varias clínicas, ¿eh?
Y no me recibieron.
Todos los médicos estaban de Jarana.
Entonces fuimos, increíble. No me quedó otra. Fuimos a Loaiza. Me acuerdo que había mucha gente. Parece que había ocurrido algo y ya te voy a contar qué era. Que no podíamos entrar al hospital hasta que mostramos el papel que nos dio un médico que estaba sellado por él, que decía urgencia, entren para operar. Entramos y primera vez que yo me topaba pues con una situación así, ¿no? En emergencia pues había gente en el suelo, había personas que no podían tener atención porque habían demasiados. Entonces me chequearon, me dolía y me decían, tenemos la duda de que sea apendicitis, pero hay casos acá terribles. Y de verdad yo veía gente en camilla con huesos expuestos.
Dios, que se revolcaban de dolor.
Que gritaban y yo entré caminando. Claro. Entonces siempre le dan la prioridad al que tiene la emergencia más fuerte.
Claro, la atención.
Pero comenzaron a pasar las horas y yo me iba deteriorando. Me pusieron en una camilla, estaba al fondo. Me acuerdo que me pusieron una tela detrás todavía y atendían a todos los enfermos y yo estaba como que un poco olvidado. Tanto es así que pasaron 20 horas.
¿20 horas?
20 horas. Y yo estaba arrimadito en una esquina. Y yo me acuerdo bastante de que ya nadie venía a verme. Y escuchaba a los doctores conversar y decían... Vamos a tener que elegir quién vive y quién no, porque solamente tenemos una sala de operaciones.
Qué fuerte. Y yo sé que eso es muy común dentro de los hospitales.
Y yo estaba como que aterrado y de verdad me cuestionaba, ¿será que de verdad lo mío es grave? porque yo veía gente gritando a mi lado, llorando de dolor. Entonces, de pronto, en uno de esos momentos en los que mueven la cortinita, veo al fondo, así como a 80 metros, una ventanita. En esa ventanita, mi hermano estaba mirando así empinado para ver si yo necesitaba algo. Entonces yo le digo, lo llamo, ven, y mi hermano se mete y le digo, ya no me puedo sentar, estoy hasta las patas. Entonces comunica al doctor, viene el médico, ve la tabla donde tengo el diagnóstico y le llama la atención a todos. Y le dice, venga, caramba, ¿qué pasa? Este chico tiene el caso más grave de todos. Él ya debe tener peritonitis. Inmediatamente prepárenlo para operar. Entonces me comienzan a vendar. Yo no sabía para qué me vendaban. Y resulta que dice que cuando uno lo operan y te ponen en esa... En la sala de operaciones es helado, es un acero frío. Uh-huh. Y a veces hay gente que le baja la temperatura en la operación y le da hipotermia.
Okay.
Entonces me ponen en la camilla, me comienzan a preparar para la operación. Utilizan un instrumental que es para hacerme la epidural. No me acuerdo que como yo soy grandote, la epidural no me llegaba a la columna.
No llegaba.
Entonces claro. la persona que estaba encargada de eso le temblaba la manito. Y yo le digo, ¿qué pasa? Es que ya te voy clavando 6 veces y nada, y te puedo hacer un daño. Te tengo que probar con un instrumental que no es para esto. Dale nomás. Le digo, ¿cuál es la otra opción? ¿Que me muera? Inténtalo.
Claro.
Una vez, 2 veces, y a la segunda ya me comenzaron a temblar las piernas. Entonces la cosa es que me operan despierto, porque no me sedaba la anestesia. Eso, por eso me decían, tú tienes este síndrome que hace que no te duela nada. Y la cuestión es que yo en plena operación estaba viendo el reloj y lo miraba al doctor y le decía, ¿todo está bien? No me hables, que me pones nervioso, me decía.
Así te decía el doctor, sí. La miércoles.
Yo sentía, bueno, como algo caliente, y era que me estaban cortando, ¿no?
Sí.
Y de pronto, en uno de esos parpadeos, escucho, se nos va, se nos va. Y comienzan a ponerme gel acá para hacerme la resucitación. Y de pronto, ¡pum! Me es como que me desprendo de mi cuerpo y veo el túnel.
Ah, llegas a ver el túnel.
Vi el túnel, o sea, me morí ahí. Vi lineal en la máquina y vi el túnel inmediatamente. Y yo sabía de esta historia del túnel porque mi papá ha pasado por esa experiencia.
Claro.
Entonces dije, me morí. Y comencé a escuchar como voces, como lamentos, como llantos. Y antes de que yo comience a transitar el túnel, es como que me hacen la resucitación y regreso. Ah. Cuando regreso, me dicen, chico, eres... Me apodaron la octava maravilla, porque no solamente era grande, sino que claro. Me dijo, te hemos trapeado por dentro para limpiarte, porque tenías septicemia, tenías una infección y te hemos limpiado todo. Y si estás vivo ahorita es porque Dios quiere algo para ti.
Oye, ¿tú sabes cómo es una septicemia? Te abren como un pescado, literalmente. Sacan todas las vísceras afuera. Y te pones a pensar, ¿y cómo será luego para que me lo acomoden todo bien, no? Agarran los intestinos, los tiran para arriba y ¡pum! Cae todo en su sitio.
¿Qué? Sí, de ahí se acomoda solo, con la digestión se acomoda solo.
¡A la miércoles!
Yo parezco Rambo así con...
Con techuzo. Pero, o sea, a ver, hay un montón de gente que últimamente estoy escuchando que tiene experiencias justamente de estas, ¿no? Uh-huh. De gente que logra ver algo después, o cuando están operándola, uh-huh, o cosas así. Entonces hay un doctor muy famoso que también está muy de moda en España, uh-huh, que está dando tipos de ese tipo de conferencias o conversaciones o podcast o entrevistas o como se llame, sobre esto, ¿no? De que él es testigo de que muchos de sus pacientes han pasado por algo similar, que han logrado ver algo.
Y te cuento, después de regresar es como que se potenció esa forma de poder detectar las presencias paranormales. Porque me llevaron a mi pabellón, primero me dieron un baño de esponja, estuve recuperándome la anestesia y me dijeron, no me acuerdo de la enfermera, pero me hablaba muy dulce, hijito, tú estás vivo, este es un milagro, te vamos a llevar un pabellón al que le decimos el pabellón de los milagros.
Okay.
¿Por qué le digo? Porque son 12 y de los 12 más o menos la mitad fallece. Y es un milagro salir de ese pabellón.
Es que aún su condición no era todo lo segura.
No era todo favorable que debía ser.
Claro, porque puede estar operado y de pronto hace una infección y se va.
Pelea por tu vida, hijito, me dijo. Entonces llegué, me pusieron y yo veía que todos estaban pues en una condición así mal, ¿no? Yo veía... Primera vez que veía, por ejemplo, una persona que le sale un tubo del cuerpo y hace sus necesidades hacia afuera, ¿no? Y así veía varias cosas. Entonces, Esa primera noche fue muy brava para mí. Yo me acuerdo que el pabellón era como una T. Uh-huh. Éramos 12 hombres seguidos por un pabellón de 80 mujeres y no había cortinas ni nada. Y a veces nos bañaban y tú veías a las mujeres, sí les ponían una sabanita, pero nosotros los hombres no.
Claro.
Entonces ya llega un momento que el roche, la vergüenza queda de lado por el dolor. Entonces en esa noche yo me acuerdo, o sea, primero pasamos media tarde y había un paciente que le decían, tú tienes 2 meses acá, tienes que comer porque ya no te podemos poner más suero, tienes que comer. Y el pata, una actitud así seria, no hablaba. Come o te vas a morir, le decían. Y no comía. Y cuando llega la noche, yo me levanto en la madrugada. Entraba la luz de la luna en unos ventanales gigantes que tienen. Son techos muy altos. Y lo veo este paciente a mi lado, a más o menos unos 5 metros, que estaba sentado en su camilla. Estaba sentado y se rascaba así. Se rascaba y miraba sus manos. Entonces yo decía, durante el día ha estado acostado sin hablar y este pata se hace el enfermo, o sea, está sentado y se está rascando. Y de pronto veo bien y estaba sentado él sobre su cuerpo que estaba echado. Era como que su espíritu estaba sentado en la cama.
O sea, ya había muerto.
Sí, y se rascaba así y de pronto voltea y me mira. Y yo me sentí tan aterrado. Pero me quería ir corriendo y no podía porque tenía 13 puntos acá y me dolía todo el cuerpo. Entonces cerré los ojos así y traté de no mirarlo. Y cada vez que lo abría y volteaba, el pato me estaba mirando y
se rascaba. ¿Seguía ahí?
Seguía ahí rascándose así las manos. No sé en qué momento me dormí porque fue aterrador. Pero vi una imagen a la que yo creo que es el ángel de la muerte. Porque era un hombre alto que tenía ropa totalmente negra. Era tan negra que no le podía ver yo los botones ni las costuras. Era totalmente negro, era pálido. Venía caminando y se posaba en las camas de ciertos pacientes. Y al día siguiente yo me quedé dormido, ¿no? Veo que están limpiando la cama de al lado. Y yo le digo a las enfermeras, si el paciente de al lado falleció en la noche, me dice. O sea, no me lo soñé.
Claro, era él.
Y en la derecha se estaban limpiando la cama donde yo he visto a esta entidad. Estaba parada al pie de la cama de una señora y también se la habían llevado. Y yo permanecí 5 días y todas las noches lo veía que llegaba en horarios donde no hay visita y se posaba en diferentes camas, a los pies, así los quedaba mirando. Y cada vez que él llegaba era muerte, muerte, muerte.
Tú dijiste que no venga para acá, por favor.
Exacto, y aparte que no es que tú tengas miedo, sino que es como un miedo que no te pertenece a ti. No. ¿Y sabes qué? A esta persona yo me la encontré luego.
¿A la entidad o...?
Me dan de alta de este sitio. Y yo me acuerdo que un día estaba caminando por la calle y veo a este mismo tipo que yo vi en el hospital.
Ah, ¿al que se estaba...?
No, a la entidad que se posaba.
Okay.
Y estaba parado fuera de una casa. Entonces yo me volvió esa sensación de que me escarapelaba. Y al día siguiente, cuando pasaba por esa casa, corona de muertos.
Pucha.
O sea, cuando ha sido una cosa muy fuerte, me lo he cruzado. Yo me lo voy cruzando 3 veces.
Y no te saluda nada.
A mí,
¡Josécito!
No, no.
Hola,
causa.
La contigo, no es.
Yo estoy seguro que es el ángel de la muerte. Otra vez me lo crucé también y un vecino falleció. O sea, ya sé que cada vez que me lo cruzo es fatalidad.
Qué horrible.
Cuando te saluda a ti, ¿sabes cómo te va a saludar?
¿Cómo?
Te va a pasar el talón.
A la tala.
Buena, buena, buena. Buena, buena. Me gustó, me gustó.
Se potencia. Cuando uno cruza el umbral... potencias eso, comienzas a ver.
Claro, y no han ido a investigar de repente justamente hospitales, porque es un lugar extremadamente cargado, ¿no?
Mira, tengo unos videos de una camilla que recorre los pasillos del hospital.
¿Que recorre?
Sí, en la noche. Y tengo muchas experiencias. Lo que pasa es que tú se hace en forma clandestina porque, o sea...
No se puede entrar al hospital.
No tienen la autorización, ¿no?
Claro, ¿y usted cómo hace?
Cuando he entrado en clínicas... A hacer trabajo de limpieza de alguna persona que está mal, etcétera, ha sido algo clandestino. Una vez nomás me permitieron entrar con toda la de la ley porque eran una señora y sus 3 hijos eran médicos. Uh-huh. Y entonces su comadre, que era su amiga de toda la infancia, me lleva. Y los 3 patas estaban así, pero molestos, mortificados, ¿no? O sea, me miraron con quien dice... ¿Quién es este miserable que viene acá a hacer escarnio el dolor de los demás, no? Bueno, yo en ese momento, mi primera intención fue soltarles una bien gruesa y mandar a mudar, ¿no?
Claro.
Pero la señora me agarró, me dijo, Feli, por favor, y todo lo otro. Bueno, ya pues. La señora no comía, todo lo recibía por viendo venosa, y ya estaba desahuciada.
Ok.
Entonces ella le dijo, miren, si ustedes ya desahuciaron a su madre, ¿qué les cuesta? No puedo yo quedarme tranquila de ver que he hecho hasta lo último que se podía hacer para que ella se recupere.
Claro.
Bueno, ya pues me dejaron con ella un rato, ¿no? Es un caso bien largo, pues no te lo voy a contar, porque tuvo que ver con un caso de complejo de culpa.
Ok.
Pero la cosa está en que hipnoticé a la señora y me enteré cuál era el problema. Y luego cuando le hice salir de la hipnosis, le dije que el problema estaba resuelto. Que no se preocupe, que nadie se iba a enterar nunca. Y la señora se compuso y en ese momento dijo, me muero de hambre, tengo hambre. Y yo le digo, tráiganle de comer. No, si mi mamá no puede comer, no puede recibir nada. Entonces, con mayor razón, pues si es su última cena, ¿no le puede dar gusto a tu madre? Ya, claro. Me calenté, me salí y me fui a una pollería que había muy cerca al hospital. Y le compré un cuarto de pollo con papas. Y la señora agarró y bla, 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 bla. Poco más y se chupa el papel, estaba muerta de hambre.
Casi literalmente muerta, ¿no?
Y ellos no, claro. Y ellos no lo podían creer, ¿no? Y me decían, ¿pero qué has hecho? Nada, le digo, soy un charlatán. Los brujos no existen, pero que vuelan, vuelan, ¿no?
¡Manya! Y la señora vivió.
Claramente. Sí, claro. Pero yo todavía muchos años más, recién creo que después de la pandemia ha muerto.
Ah, ya, o sea, murió, pero después de mucho tiempo.
Sí.
Claro, qué locura, qué locura. Ahora, yo sé que ustedes, bueno, tú me dijiste que tienen nueva evidencia. Justamente vi un poco de lo que tenías. Uh-huh. Y a mí me extraña mucho porque me encanta el tema de las psicofonías, ¿no? Claro. Y que también tienes justo en el tráfico psicofonías. Y también tienes un video que me llamó la atención, que es de un banquito.
Claro.
De un banco. ¿Se puede ver eso?
Por claro. Supuesto, te lo muestro.
Por favor.
Ahora, sí. ¿Qué cosa te aterra más? O sea, ¿qué te llama más la atención? ¿Una evidencia en un video de un fantasma o tal vez escuchar cómo es su lamento?
Las dos cosas, creo
te
que
cuento.
Las dos cosas me parecen, aunque estoy más acostumbrado a ver cosas tipo entidades o cosas así, claro. Creería que el sonido me podría.
Mira, cuando yo era
más.
Chico, era muy común ir a fiestas.
Okay.
Todo el mundo preguntaba, oye, el sábado hay una, en todo, ¿no? ¿Dónde es? Ya, en la casa de fulano, y todo el mundo iba, ¿no? Te podías amanecer bailando hasta las 4 de la mañana y te regresabas caminando. No claro. Te pasaba nada. No es como ahora. Ahora la gente va a una discoteca, a un centro comercial, porque tiene miedo de salir a la calle y todo. Es entendible. Entonces yo me acuerdo de que una vez un amigo prestó su casa para hacer la fiesta y fue una cosa pero brutal. O sea, vinieron de todas partes, gente por montones, la casa estaba reventada, hasta en las habitaciones había gente.
Ok.
Y en eso, mi papá me acaba de llamar que están en el aeropuerto, están llegando. Entonces había que hacer que la gente se vaya, pero ya.
Claro.
Entonces no sabía el qué hacer, estaba desesperado. Yo le digo, no te preocupes, déjame a mí. Yo tenía en esa época un cassette. Me acuerdo que habían los cassette de cinta de cromo, que era lo mejorcito que había. Agarré, saqué el cassette y lo puse en el equipo.
Okay.
Y la gente escuchó los pasajes de un exorcismo.
¿Los pasajes de un exorcismo?
Sí. No te imaginas, pero era como que contabas así. Uno, dos, tres. Y la casa estaba vacía, no quedaba ni un alma.
Dios santo.
Todo el mundo se arrancó de la casa.
Sí, claro, por supuesto, ¿no? Si escuchas tremendo audio, yo también me arrancaría.
¿Por qué? Porque cuando tú escuchas una psicofonía, algo en tu yo interior te dice de que esto no es de este plano.
Ok.
Y el sonido penetra totalmente en ti. ¿Empezamos?
Por favor.
¿Por qué no les cuentas del cementerio de Surquillo, la fosa común, que estábamos con un periodista?
Bueno, me acuerdo que cuando nosotros empezamos a hacer reportajes con este programa, me tocó trabajar con un reportero que era muy genial, todo, hacía muy buenos trabajos, pero él era totalmente escéptico.
Ok.
Entonces él agarra y me dice, mira, ¿sabes qué, Feli? La verdad, yo no creo en estas cosas.
Ok.
Me encantó, le dije.
Mejor.
Me parece mejor, porque si fueras una persona que cree, te vas a sugestionar. En cambio, el que seas un perfil escéptico me indica que tú vas a tratar en todo momento de justificar lo injustificable.
Para buscar algo razonable, ¿no?
Y buscar una razón. Listo. Fuimos a la fosa común. Okay. Ahí estaba la losa. Y yo... Él tenía más interés en mostrar los equipos que yo usaba.
Okay.
Que en la misma nota de fantasma, ¿no? Entonces agarra y dice todo cancherazo él, pues. Una grabadora digital de última generación que tiene tales características. Y va y va a ponerla en medio de la fosa común.
Ok.
Y normalmente las psicofonías no son audibles. Sin embargo, esta vez lo escuchamos todos.
Claro.
Y entonces, si tú ves la imagen, se ve cómo se le dilatan a él las pupilas así. Que se abren cuando tienes miedo. Tú no puedes hacer ese efecto. O podrías hacerlo haciendo una edición, ¿no? Pero, digamos, se nota que es total y absolutamente real.
Claro. Este es el audio.
Vamos a ponerlo. ¿Hay otra vez? ¿Escuché un tejido?
Sí.
3, 2, 1. Una grabadora digital y vamos a ver qué podemos captar con ella.
Se escucha el quejido de alguien o de algo.
Claro, pero lo interesante es que venía de abajo.
La fosa común,
claro.
Cada vez que vienen los cuerpos NN, los que no son identificados, uh-huh, los ponen en una fosa, la destapan y ahí ponen. Y a veces... le ponen cal viva, ¿no?
Cal viva, sí.
Y a veces...
¿Ponen cal viva? Sí,
y a veces tú llegas a ver movimiento porque los cuerpos están...
Eso se hace secándose. Con el fin de que los cadáveres se sequen y que no haya tanta liberación de gases por la putrefacción.
Claro, claro.
Pero estábamos encima de eso. Pone la grabadora digital y ni siquiera tuvimos que esperar más tiempo. Ahí mismo.
Inmediatamente.
Es como que él dijo, vamos a ver lo que hay en la fosa común. ¡Pah! Y aparece esto.
¿Y ese día ocurrió algo más?
Claro, ese día encontramos una imagen que dio la vuelta al mundo, que te voy a pasar la foto, porque no la tengo acá, donde se ve que de una lápida están saliendo dos manos. Esa foto la han auditado de todos lados porque no lo podían creer. Y si quieres chequearla.
Ah, pero yo la tengo en mi tablet, ¿no?
Son dos manos saliendo de una foto.
O sea, parece una foto promocional, así te digo, de una convención de horror.
Falta poner abajo el Conjuro 5.
Claro, cosa así tal cual, un póster de película.
Claro.
Sale dos manos así de la fosa. Y es que hay una cosa. Gente común, me refiero a gente que no tiene sensibilidad, está ante estos fenómenos, tal vez no se manifiestan tan fuerte. Pero okay, cuando va un medium, dos o tres personas que tienen capacidad, ellos tratan de hacerse notar.
Claro, porque, o sea, encuentran en ellos que es una manera de comunicarse. Entonces, exacto, como que le dicen, por favor... ayúdame, ¿no? A dar un mensaje o algo.
También tenemos la teoría de que, o sea, definitivamente, ¿no? Las entidades absorben energía.
Okay.
Y esa energía para ellos es más rica cuando viene de un espanto, de una situación de tensión. Por eso siempre decimos, y yo recomiendo, ¿no?, a los chiquitos que los bauticen. Porque son puros, son una fuente de energía para estas entidades, que es como si fuera un bocadito, ¿no?
Claro, claro. Son atractivas.
Son atractivas. Ellos. Y hemos tenido casos de niños que nos han comunicado a su familia, ¿no? El niño siempre lo encontramos debajo de la cuna.
Eso pasa mucho y mucha gente me ha contado eso. Incluso como te comenté, creo que lo conté.
Claro.
Ustedes, a mí me pasó, ¿no?, que me encontraron debajo de la silla. Mira,
esta foto de mi casa.
A ver. Su madre. Pura arma. No, es que yo no me meto a robar, pero ni fregando.
Tengo acá otro audio de un cementerio.
Ok.
Este audio es del año 2008, o sea, tiene ya pues bastante tiempo.
Lo escuchamos mientras buscamos la otra imagen, ¿no?
Nosotros fuimos al cementerio Presbítero Maestro.
Ok.
Justo esa noche había ocurrido un evento que salió en las noticias al día siguiente. Habían estado dejando bolsas en el cementerio.
Uh-huh.
Y estas bolsas contenían partes humanas. Salió en las noticias.
Restos, o sea, de cadáveres.
Como hubo un descuartizador y estuvo dejando por el cementerio bolsas negras.
¿Y eso cuándo fue, perdón?
Y eso fue en el 2008.
2008, o sea, tampoco hace muchísimo tiempo. O sea, tiempo.
Fácil, podrían hasta buscarlo por internet y podrían encontrar la noticia, porque salió en todos los medios, ¿no?
¿Y solamente por el placer de dejarlo o era como brujería o algo así, no?
Parece que sí tenía una connotación de ese tipo.
Ok.
Pero nosotros estábamos en el otra ala del cementerio la misma noche y estábamos con un equipo de reportaje de, en ese momento, Panamericana. Y estábamos poniendo grabadoras digitales. Te comento por lo curioso que es ese evento, ¿no? Que pasó justamente en esa fecha. Pusimos las grabadoras en las zonas donde nosotros percibimos que había más presencia paranormal. Y este de acá es de una zona, de un pabellón, que solamente alberga suicidas.
Lo conozco. Sí, ya
hemos pasado por ahí.
Con Ron ahí.
Dejamos las grabadoras en un punto estratégico. Y esto de acá es lo que captamos esa noche. Estoy solo, dice.
Está puesto contra el viento.
Dios mío, estoy solo. Bueno, de hecho, también en ese lugar no solamente están los suicidas, también conozco la historia de que está el barbero, ¿no? Que fue el primer asesino serial de la historia de Perú.
Claro, claro. A sus clientes ahí nomás le daba.
No, y Ron Young.
¿Y quién, perdón?
Es un asiático, un señor de origen chino.
Él, claro.
Y que a sus clientes, pues ahí nomás, ¿no? Les daba un corte especial, ¿no?
Un recorte, la. Ay, no cobraba. No, la verdad es que a mí las psicofonías me parecen, pero extremadamente increíbles. De hecho, más de una vez acá mismo en este programa.
Han llegado a grabar.
O sea, la gente comenta, ¿no? En el minuto 22, no sé qué, aparece algo, ¿no?
Eso es lo que me encanta de tu público. Le toman tanta atención al programa.
Sí.
Que te vienen dando datos que uno a veces no percibe, ¿no?
Es increíble.
Nos ha ocurrido en grabaciones que hacemos la incursión y nos dicen, sale una persona en tal lugar.
Puedes ampliarla
con. Ahí está la foto.
Las manitos acá.
Ajá. Amplíalo más y más y vas a ver.
Está aquí, ¿no?
Claro. Exacto. Amplíalo todo.
Dios lo que santo.
Nosotros pensamos que eran unas cintas, porque a veces les ponen flores a los nichos. Y pensamos que eran unas cintas que se movían. Y al ampliar la foto, mira.
Son como dos manitos chiquititas, ¿no?
Esa noche nos fuimos al cementerio con un equipo de ATV.
Qué locura.
Y nosotros vimos en el pabellón que había un perrito negro que estaba parado en dos patas en medio del cementerio.
Intentando como que.
Sí, como era como que jugaba con algo.
Claro.
Entonces nos llamó la atención ver al perrito. No había nadie alrededor. Y estaba paradito en dos patas, así, mirando hacia arriba.
Ese señor está enterrado en ese nicho.
Ah, que sí, aparece sí, acá. Esa foto es alucinante.
El señor que está.
O sea, no es una persona que nos acompaña esa imagen, ese reflejo de la persona que está ahí enterrada.
Un señor que a ver, acá lo veo y parece que fuera incluso como si fuera un payaso, ¿no? Bueno, parece un malévolo.
Tiene unas ojeras.
Sí, o como que pintado acá, ¿no?
Todas esas imágenes las mandamos junto con un paquete de unas cuantas más a Jennifer Hutching, que te pidió de
Jennifer Hutching.
Ella era la productora
de Ghost Hunter International.
Ellos cambiaron toda su parrilla de grabación porque ellos iban a ir a grabar por otro lado.
Ok.
Y cuando se enteraron de nuestro material, cambiaron todo y vinieron al Perú. Trajeron valijas, como 100 valijas de equipos. Algo nunca antes visto acá en Perú, pues porque acá hay bastante dos talento. Trailers, ¿eh? Bastante claro. Talento, pero no hay el presupuesto americano.
Ya era una cosa.
Es una cosa que cablearon todo el Real Felipe. Y encontraron los fantasmas donde nosotros le dijimos. Y es la primera vez en televisión americana que un programa de investigación paranormal capta imágenes. Porque
ellos no quisieron cerruchar el piso.
Ah, sí,
porque
sí.
Nosotros salíamos en un programa de televisión y también invitaban a otro grupo paranormal. Y estos miserables tuvieron el descaro de decir de que él trabajaba conmigo y que era mi jefe y que me había mandado a provincias.
Okay,
fueron con ellos a filmar y no encontraron absolutamente nada. Y se salvaron por un pelo de que los enjuicen, por hacerlos perder el tiempo.
¿En serio?
Sí. De ahí nos ubicaron, nos dijeron esa historia y fuimos. ¿Y qué pasa? En el Real Felipe Hay un, no sé si tú has visitado a Real Felipe.
No,
pero tienen,
hasta ahora no he ido.
La casa del gobernador. La casa del gobernador supuestamente pues debería ser la estancia más, más cuidada de claro, todo el Real Felipe. Y ellos tienen unas baldosas que son hechas de roca volcánica.
Okay.
Entonces, si tú entras en la casa del gobernador, vas a ver que las dos primeras baldosas tienen pies de niños marcadas así en la
bajo piedra, relieve.
En bajo relieve. Y esos pies tienen seis dedos.
No
tienen
seis cinco dedos.
Nunca un trabajador de, o sea, le pondría dos baldosas malogradas.
No solamente al gobernador, eso, sino que ponte a pensar la temperatura que tendrían que tener para dejar esa marca.
Claro.
Eso se hicieron después de que ya estaban puestas. Y ese niño es captado por las cámaras y se ve cómo se asoma en uno de los de las vitrinas de la que ahora es museo. Pueden buscarlo por internet y ahí lo van a encontrar.
Esta foto es muy interesante. Nosotros fuimos a hacer un reportaje al RIMAC a una casa donde una niña había sido violentada.
Ok.
Y el asesino, para desaparecer, la tira en el río RIMAC. Y el agua la devuelve y la tira en medio del patio. Que es una cosa totalmente fuera de común que, claro, que regrese en el agua, ¿no? Bueno, pues la niña se le aparecía a las mujeres en la casa, sobre todo a las jóvenes. Y esta foto es particularmente interesante porque José, tenemos un código de señales. Él comienza a hacer esta seña, ¿no? Entonces quiere decir, acá es, vengan acá. Hay que tomar fotos alrededor, firmen por acá. Ya, mira, aquí hay un ropero de tres cuerpos y enfrente está parada la niña, pero no hay nadie ahí.
Yo estoy detrás de una puerta. Chut, acá.
Ya la vi.
Amplíe y vas a ver el detalle.
Ya la recontraví. Es
fuerte nomás.
Y el peor sitio para truquear una foto sería un espejo, pues.
Claro, media como que media camuflada, como que no se ve al comienzo y después tienes que verla bien y ahí aparece, ¿no? Una locura.
Y no hay nadie enfrente. Claro, tendría que estar exactamente enfrente del ropero para verse así.
Claro.
Ahora, esa imagen que me hablaste del banco,
okay,
es una imagen que está prácticamente calientita porque la hemos hecho en la grabación hace no mucho, hace poquito.
¿Y dónde fue eso?
En Chucuito.
Ok.
Habían dos hermanas y esas dos hermanas peleaban constantemente porque se disputaban la hegemonía por reemplazar a la mamá. La mamá fue una curandera.
Ok.
Claro, era una señora empírica, ¿no? Lo que se llama comúnmente una curiosa.
Ok.
Cuando las hermanas se pelean, una de ellas decide agarrar todo el altar que tenía la señora y deshacerse de todo. Pero aún, utilizando el prestigio de la mamá, seguía prestando servicio. Claro, eso traía pues una constante disputa entre las hermanas. Y en la casa siempre ocurría todo tipo de cosas. O sea, las cosas desaparecían, se perdían, etcétera. Entonces nos piden, por favor, Andrea Llosa, que vayamos a cerciorarnos si hay algo de paranormal o no. Y fuimos a la casa. Uh-huh. A medianoche, las personas están en la sala, nosotros entramos al interior. No habíamos entrado a la puerta, la cámara estaba en el umbral. Y eso literalmente es lo que captamos.
Ahí hay un banco en la cocina, ¿lo logras ver?
Sí.
La cámara está fija y sale volando. Repetición.
Y lo tiraron como si nada y escucharon, me imagino que el banco,
claro, sabía. Es que esta entidad quiso manifestarte y decir, acá estoy.
Claro. Y ustedes justamente se acercan.
Ahora, si es capaz de tirar un banco, es capaz de tirar un cincel, un martillo, un objeto contundente.
Un cuchillo, ¿no? Un tenedor.
Claro, de todo, ¿no?
Que nos ha ocurrido.
Que les ha ocurrido, claro.
Sí, entonces ellos se peleaban porque decían, sí, me has botado mis cosas. No, yo no agarro tus cosas. No, sí, las he encontrado en el piso, tú las has tirado.
No, yo tengo entendido que la gente que, bueno, la gente no, las entidades que suelen jugar con las cosas y objetos son los poltergeist, ¿no?
Claro, que mueven las cosas con tu misma energía.
Ok.
Pero ¿qué sucede cuando no hay nadie y se mueven las cosas?
Encuentra el fantasma, por favor.
Me encanta este juego. Encuentra. A ver, creo que ya lo vi.
Tienes 4 segundos y no te busca.
Te tiro el iPad.
Le jalamos un micro acá más para entrevistarlo.
¿Es amplíalo? ¿Este? No.
Claro, ahí está, pues.
Ahí está, ¿no?
Amplíalo y míralo. Cuando se desplazan no se le ven los pies.
Está como desplazándose, justamente. ¿Esto dónde fue? También en el...
Pabellón de los suicidas.
En el presbítero también, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Lo caso a mí, el que, o sea, esto me parece súper loco, pero el que me impactó fue el de la tumba, ¿no? El que se refleja en,
claro,
en la tumba, que me parece, pero
porque le puedes increíble ver la expresión, además.
Claro, claro, por supuesto, ¿no? Es muy diferente. Bueno, vamos con las historias, ¿les parece? Para poder ayudar a la gente. Vamos con las historias paranormales que la gente nos ha mandado para poder ayudarlas a resolver su caso, o en todo caso, para aunque sea aliviarlas, ¿no? Abigail S. me comenta lo siguiente. Ahí va. Hola, aquí va la mía. Antes que nada, quiero felicitarte por el gran podcast que hacen, y digo a todos porque imagino que deben ser todo un equipo detrás.
Ahí está, bravo,
chicos. ¡Vamos, chicos! Esto que me pasó, no sé si tomarlo como algo que soñé o qué pasó en realidad, por el contexto. Suelo dormir de costado y así es como estaba cuando abrí los ojos. Estaba mirando hacia la pared, pero sentí como si hubiera parado alguien a mi espalda. Sentí una energía rara. Y en mi mente pensaba que era un hombre. Entre paréntesis, no sé cómo explicarlo, pero estaba segura de eso, de que era hombre. Entonces, medio me encogí por el miedo, me imagino que se hizo bolita.
Claro.
Y conforme lo hacía, sentía que esta presencia se inclinaba como para verme la cara. Y así seguí hasta que no recuerdo más. Aparentemente, o se quedó dormida o simplemente dejó de recordar, ¿no? Cuando una entidad se presenta a tu casa de repente y te vigila durmiendo, siempre está todo este mito de que a las 3 de la mañana, si es que tú te despiertas, es porque un ente quiere verte cómo te mueves, ¿no? Y como que te despierta ese ente.
Claro.
Pero ¿qué tanto cierto es esto, no?
Bueno, nosotros tenemos unos equipos que son unas cámaras que en modo nocturno,
okay,
pueden grabar hasta
240, 480
imágenes por segundo.
Por segundo.
Uh-huh.
Okay.
Entonces son capaces de detectar lo que nuestros ojos no ven.
Uh-huh.
Y hay muchas personas que nos refieren a este caso. Y nosotros vamos, ponemos las cámaras, y luego auditamos las imágenes y les mostramos que lo que ellos sueñan, la cámara lo detecta.
¿Ah, en serio?
Tal cual.
Por lo general, comienza así la cosa, la infestación le llamamos. Comienzan a manifestarse primero con sonidos, luego tal vez con aromas. A veces dicen huele como a flores, o tal vez huele como algo putrefacto, ¿no?
O y a tabaco y nadie fuma.
Luego comienzan ya a ponerse un poco más intensos, se sientan en tu cama, te jalan la colcha. Y ya cuando la cosa se sale de control, porque digamos, cuando tú comienzas a tener acoso, es muy, muy común que no duermes, te comienzas a poner ojeroso, te debilitas. Por lo mismo que no descansas, dejas de comer, y tal vez en una instancia ya más alta podría haber una posesión. ¿Por qué? Porque la persona está totalmente debilitada.
Claro.
Ya no puede pelear y de repente entran, ¿no?
Claro.
Entonces es muy probable que haya una entidad que está tratando de hostigar.
¿Qué debería hacer, por ejemplo, ella si no tiene acceso de repente a poder llamarlos a ustedes o a alguien más, ¿no? ¿Qué debería hacer en casa?
En mi página web, contactoesotérico.com, hay un artículo que se llama ¿cómo se limpia una casa?
Ok.
Agarras una botella de agua vacía, la llenas de agua, vas a la iglesia y le pides al Padre que te la bendiga. Y ahí en la página, en la sección artículos, vas a encontrar la descripción de qué es lo que tienes que hacer para limpiar la casa. Lo más caro que vas a tener que comprar es un incienso, hay unos de la India que venden en todas partes, las cajitas largas cuadradas.
Ok.
Y bueno, pues utilice el aroma que te agrade más. Si un aroma no te gusta, no lo uses.
Así de simple.
Y lo haces tal cual. Y si con eso no para, entonces ahí sí tienes que llamar a los profesionales, claro, porque la cosa está creciendo.
Me imagino que también pasa que van con las cámaras y dicen, oye, no hay nada, creo que estás soñando con algo que no deberías. No,
claro,
nada.
O sea, evidentemente no todo tiene una connotación o origen paranormal.
Claro.
Pero este mundo es muy antiguo y puede ser que en este terreno haya habido otra familia, ha vivido otra gente, o tal vez ha sido un cementerio.
Claro, claro.
Nos ha ocurrido.
Nos ha pasado que hemos ido a casas donde hemos visto que el gato hace de las suyas en la noche.
Claro, que el gato es el que molesta, el que fastidia.
Así es.
Claro.
Y que inclusive hay un animalito muy simpático que ahora está muy de moda en los roedores. Es un gerbo.
Ok.
Bueno, pues la gente agarra y se compra esta mascota muy bonita y de pronto un día la echa de menos y ya no la encuentra más. Y el gerbo está viviendo al interior de una casa sin que la gente lo sepa.
Ya será su hijo.
Y en la noche sale y coge objetos brillantes, anillos, pulseras, relojes. Y lo que empieza en casa es una desconfianza terrible porque dices, ¿quién se está robando las cosas?
Claro.
Y es tan selectivo de coger solamente las alhajas, plata, oro, etc. El animalito.
O está bueno como para...
Para mandar las charlas.
Para que manda que vuelva, ¿no?
Le haces un canje maní por eso.
Por ejemplo, tú me has preguntado qué hacer, pero te podría responder también qué no hacer en caso.
Ahí está.
En caso tengas una manifestación en casa. Por ejemplo, hay muchos que te pueden contar que la abuela o la mamá comienzan a maldecir o a decir, oye, entidad, vete de acá, y le insultan. O algunos lo retan. Le dicen, manifiéstate, pues, si qué tanto molestas, a ver, manifiéstate. Y eso es invitarlo.
Y se pone más agresivo también, ¿no?
Por supuesto.
Claro.
Mira, me tocó en más de una oportunidad que yo estaba en una casa, estaba haciendo algo a petición de algunos miembros de la familia, que de pronto venía un fulano con la actitud de Juan Charrasqueado. Es que yo no creo que estaba en, a ver si algo manifiesta, que toca el otro, que no sé cuánto. Y después, señor, por favor, ayúdame. Te voy a mostrar videos que tengo de personas que se dedican a esto. Y que van a mi casa a pedirme por favor que los auxilie porque están siendo víctimas de una entidad oscura que los persigue.
Ah, a gente que se dedica también a esto de ir a casas a limpiarlas.
Así
o,
es.
O de es investigar.
Que, ¿no? En realidad hacen un show, pues, y no. Hay muchas películas y entonces tratan de reproducirla en la película, ¿no?
Claro, claro, claro. Vamos con otra historia paranormal que la gente también ha escrito. Este chico no tiene usuario, aparentemente, pero bueno.
Es un fantasma.
Es yu-and-mexd. Entonces me imagino que es de México de repente, ¿no? Ojalá. Claro. Ojalá. A ver, esa historia es un poquito larga, así que vamos a ir
Órale.
Por partes. Esa historia fue durante pandemia. Mi hermana estaba yendo a tender la ropa y yo estaba sentada en clase. ¿Ok? Clase porque era pandemia, ¿no? Lógicamente. Vivo en un segundo piso y mis abuelos en el primer piso. Así que mi hermana baja para ir al patio de atrás. En ese entonces tenía a mi perrita en la parte de atrás. O sea, ahí también estaba su perrita. Mi hermana es una persona pequeña, así que le era difícil cargar la batea de ropa porque le resultaba, lógicamente, pesada. Mi hermana, al dirigirse, hay una puerta de madera que separa el patio con un pedacito. Estaba caminando y escucha que alguien está también atrás, pensando que era mi abuelo, lavando su ropa, le pide que le abra la puerta, ya que esta estaba entrecerrada, pero un poco abierta. Mi hermana ve una mano abriendo la puerta y le dice gracias, pensando que era mi abuelo, o mi tío, o mi papá, que estaba justamente atrás. Cuando pasa, mi perrita se le queda viendo y no hizo mucho. Pero cuando entra mi hermana al patio, se da con la sorpresa que no había nadie. Wow. Mi hermana pensó que ya nos habíamos ido porque ella de frente se fue en la ropa. Aparte de todo, ella escuchó una voz diciendo, ya voy. Mi hermana con duda no sabía quién le había abierto la puerta. Va a buscar a mi abuelo o tío, pero no había nadie en la casa. Yo estaba en el segundo piso, en clase aún, y mi hermana, aterrada, sube y me dice mi nombre, la llama, y me pregunta, ¿tú bajaste y abriste la puerta? Y le digo que no, que desde que se fue ha estado en clase desde que ya se había ido, ¿no?
Claro.
Ella se puso pálida y me contó lo que pasó y me dijo que vio a alguien alto, con textura como de mi abuelo, tío o papá, que le ayudó a abrir la puerta y que pensó que era yo o alguien en la casa. Menos mal, no nos pasó nada y no le hizo nada malo. Lo único que pasó fue ese hecho, el susto y ya está. Así es la chica.
Bueno, estas entidades tratan de empatizar a veces con los habitantes de la casa. Cuando les comienzas a tener confianza, puede cambiar las cosas. Ahora, el tema de que hay una entidad en casa no quiere decir que sea la única, porque siempre comienzan a venir almas advenedizas. Cuando tú comienzas a tener manifestación con ellos y ellos notan que tú puedes verlos, va a venir uno, va a venir otro, puede ser un atropellado en la vereda de enfrente, puede ser alguien que falleció a la vuelta.
Cuando detectan que tienes el don, digámoslo así.
Es como una antena de radio que capta señal
y van hacia ti. ¿Ustedes tienen en la casa o no tienen por los objetos que tienen ahí que los protegen?
No, por lo general a veces hay avistamientos, pero es poco porque estamos súper protegidos en la casa.
Claro,
me imagino. Pero te cuento algo, ¿no? Muchas entidades tienen este tipo de accionar. ¿Por qué? Porque cuando te hace un favor, te abre la puerta, te apaga la luz, tú te quedas pensando, ¿no? Ah, seguramente ha sido mi hermano.
Claro.
Y luego tocan la puerta y llega tu hermano. ¿A dónde fuiste? Recién llego. ¿No has estado antes tú? ¿Tú en antes no eres el que más prendido, apagado la luz? ¿No? Entonces lo primero que pasa en la cabeza de las personas es, ah, debe ser el fantasma de mi abuelo, de mi abuela, de mi hermano, de mi papá. Y entonces hasta tienes una actitud un tanto cariñosa con esta entidad, pensando de que se trata de una entidad protectora. Hay mucha gente que acostumbra, claro, a sus deudos ponerles velas. Esto es pésimo.
¿Ah, por qué?
Porque los aferras a este plano. Y para los espíritus es peligroso quedarse en este plano. Pueden ser absorbidos por entidades, digamos, por entes, ¿no? O inclusive demonios.
Claro, que son más antiguos, ¿no?
Que son más antiguos y tienen mucho más poder energético. Entonces uno le dice, oye, he visto una persona, ¿qué pasa? Ah, sí, es mi abuela. Y yo le digo, ¿y si no es tu abuela?
Se camuflan, ¿no?
Porque es que ya tú te pones, ya no estás en guardia. Y cuando tú tomas una foto, le muestras que esa no es su abuela.
Claro.
Los niños tienen esa capacidad también de observar las cosas.
Los niños y los perros.
Te cuento una anécdota de Rita. Cuando yo era chiquitita, en esa época estaba de moda, pues, Barney, ¿no? O estaban de moda los, ¿cómo se llaman estos?
Los Allardigans.
Los Teletubbies.
Teletubbies. Okay. Entonces la dejábamos viendo su Teletubby, la mamá estaba en la cocina y yo estaba haciendo alguna otra cosa en mi oficina, ¿no? Y de pronto le escuchábamos llorar. ¡Oye, lárgate, no me molestes, que esto que el otro! Íbamos los dos corriendo a ver qué pasó. Esa mujer que me molesta, me fastidia, ¿qué cosa hace? Se me para enfrente y no me deja ver la televisión.
Wow.
Bueno, yo soy Félix Rivera, ¿no? Entonces lo que hice fue agarrar y poner una cámara y que la cámara me comience a tomar fotos en secuencia, la dejé sola. Y tú la veías que ella estaba llorando y la cólera de que no le dejaban ver su programa, ¿no? Y aparece una mujer flotando frente al televisor. Y sí, hablando con los vecinos, me dijeron que esa era la antigua dueña de la casa.
Ah, que todavía estaba ahí, que se había aferrado al lugar.
Sí.
¿Y cómo la sacaron?
Bueno, se hacía una limpieza especial, que en este caso, cuando tiene mucho arraigo con la casa, lo que se hace es una liberación, que es otro ritual, ¿no?
Claro, que es como una especie de exorcismo, pero para la casa, una cosa así.
Claro. Okay. Exorcismo es cuando está atacando a una persona y la persona está empezando a perder su propia autonomía, cuando su personalidad queda subyugada por esta entidad. Y cuando se aferra a algún animal, a una casa, a un ambiente, a un automóvil, a una cómoda, ¿no? ¿Te acuerdas la cómoda? Claro. Y la campana extractora.
¿Cómo sonaba? Sí. Tenemos muchas historias.
Eso es, hay que hacer ahí una liberación.
Oye, ¿no han pensado ustedes en tener una mascota del grupo? ¿Perrito?
Que... Sí, claro. En una época lo tuvimos. Hanson. El problema radica en que ellos viven menos que nosotros. Pues.
Claro, pero... Claro, tienes razón. Entonces no logró... O sea, ¿vivió poco? ¿O?
No, sí, él agarraba y nos indicaba todas las cosas.
Claro, como sabueso, ¿no? O sea, si puedes entrenar un perro de repente para buscar ciertas cosas, podría, claro, ustedes de repente...
Se ponía a gruñir en una esquina cuando veía algo.
Qué locura, qué locura. Sí. Vamos con la última historia, amigos míos, para poder ayudar a la gente. Vamos a ver. José Colmena nos habla, nos escribe, nos dice, nos cuenta lo siguiente. Hola, Tala. Bueno, te cuento que cuando tenía como 9 o 10 años, siempre mi nona, mi abuela materna, me levantaba para desayunar sin falta todos los días en vacaciones. Pero un día de repente me levantó y eran alrededor de las 9:30 a.m. aproximadamente, un poco más tarde. Y despierto en una cama totalmente arreglada, cosa que me parecía extraño porque desde siempre tengo un mal dormir. O sea, me imagino que se mueve mucho en la cama.
Claro.
Y la cama termina totalmente desordenada, ¿no? Y también estaba la luz encendida. Y salgo para ver porque mi nona no me despertó. ¿Qué había pasado? No me despertó temprano. para desayunar. Y me dice que donde estaba yo, que revisó toda la casa y no me encontró en ningún lado, ningún lugar. Y yo le traté de explicar que yo estaba acostado en la cama, pero en ningún momento me vio ella. Y después pasó un tiempo y en mi cuarto y parte del segundo piso entró una colmena de abejas completa. Estaba solo en la casa. Y salgo para ver por qué mi nona no me despertó temprano para desayunar y me dice que dónde estaba yo, que revisó toda la casa y no me encontró en ningún lado. Y yo le traté de explicar que yo estaba acostado en la cama, pero ella en ningún momento me vio en la cama. Y después pasó un tiempo, y esta es una historia aparte, y en mi cuarto y la parte del segundo piso entró una especie de colmena de abejas completa, me imagino que un montón de abejas, y yo estaba solo en casa. Y yo salgo por miedo a que me picaran, evidentemente. Y al regresar, al menos 9 minutos después, me doy cuenta que ya no habían una colmena, sino 3 o 4 abejas, solamente en mi cuarto. Yo me imagino que este chico lo que está intentando decir es que pasan como que alucinaciones en su casa, porque si su abuela
no lo
siempre,
vio.
Siempre lo va a despertar, claro. Y cuando fue no lo vio, y él dice que sí estaba en su cuarto, me imagino que...
Y yo le creo.
¿Le crees?
¿Te acuerdas lo que nos pasó en Real Felipe?
Te cuento 2.
Ok.
Un día me llama por teléfono una persona y me dice, señor Rivera, sí, yo ya no contesto el teléfono, antes sí lo hacía. Señor Rivera, no sé qué está pasando, ¿por qué? Porque le hablo a todo el mundo y la gente hace como que no me viera, nadie me escucha, nadie me habla, nadie me hace caso.
Wow.
Y tenía un desasosiego terrible y le digo, cálmate, y ¡pum!, cortó. Entonces yo dije, si este pata es un bromista, es un genio. Y no me quedé con el clavo y llamé por teléfono. Y la que me escuchó fue una señora que me cuadró. Me dijo, ¿sabes qué? Es de muy mal gusto que me digas eso. Mi hijo murió hace 3 días.
¡Wow!
Y era el dueño de ese teléfono.
¿Y te había llamado a ti?
Inclusive me dio su nombre.
¿Se puede decir el nombre o sería invocarlo?
Bueno, no es tanto como que sería invocarlo, porque él se apellidaba Carrillo.
Okay.
Y me parece que era Alejandro Carrillo.
¡Qué locura! Y te llamó, pero como esos casos también hay un montón de casos. Hay un caso famoso en el que creo que una persona entabló una conversación con justamente un fantasma, ¿no? Como una especie de call center, y cuando rellamó a la casa, le contestó como tal cual a ti otra persona, que le dijo, no, la persona con la que me dice que has estado hablando está claro. Muerta, ¿no?
Hay un programa en Colombia que se llama El Cartel Paranormal.
Okay.
Que se hizo famoso justamente porque entró la llamada de una chica que estaba buscando a su abuela.
Ah, la niña.
Y resulta que esa niña había fallecido y la abuela luego le cuentan y le muestran el audio y era su nieta.
Tengo el audio, sí.
Claro, y nosotros fuimos a ese programa, fue tendencia
claro,
mundial.
Claro, claro, fuimos tendencia mundial.
Qué locura. Porque sí me acuerdo que decía claro. abuelita. Claro.
Y ese audio pues ha pasado por todo el internet ya, ¿no?
Sí, claro. Yo justamente también tuve acá a alguien que era experto en psicofonías que me mostró el audio y me pareció, pero...
Ahora, eso que cuenta José Colmena, de que hay situaciones en las que llegan a... parece que como que cruzaron otro plano. Porque no los llegan a ver. Nos ocurrió en Real Felipe. Estábamos en una investigación en la Torre del Rey.
Okay.
Estábamos, me acuerdo, en ese momento con los guerreros de esta guerra. Okay. Porque hacíamos retos y a veces entrábamos. Y la cuestión es que el equipo de producción, una parte subió con nosotros y la otra se quedó abajo. Subimos la torre y llegamos a la parte más alta. Y yo quería cambiar la batería de mi cámara, que en estos casos siempre la batería se te descarga súper rápido. Cuando haces investigación paranormal, lo que debe durar 24 horas te dura 4 horas, 2 horas. Entonces le paso la voz a alguien del equipo para que me suba baterías. Oye, sube unas luces. Y no me hacían caso y estaban conversando abajo. Comenzamos a gritar y ya era una cosa que parecía extraña, de que por más que alzábamos la voz, eran 12 metros nada más. No nos escuchaban, les pasamos la voz, les hacíamos así señas y nada. Entonces, vamos a bajar, eso está raro. Abrimos la puerta, comenzamos a bajar y bajamos las rampas y después de un rato abrimos la puerta y volvíamos a estar en el techo.
¿Eso no fue con Katy Sainz?
Claro.
Claro
que te he contado.
Katy me contó eso. Claro. Me contó que era loco porque bajaron las escaleras y
fueron al mismo lugar. Arriba. Y eso no lo hemos comentado en ningún medio, pero mira, ella te lo ha dicho.
Sí,
mira,
me lo dijo ella, lo dijo.
Este caso también es particularmente interesante, ¿no? un pata está durmiendo en su cama de lo más tranquilo y en eso viene cabalmente su abuelo y lo despierta.
Ok.
Quique, levántate, tienes que ir a la universidad. Y el chico, pues, su primera reacción es levantarse. ¿Qué era eso? ¿Qué es lo otro? En ese momento agarre y dice, abuela, hoy es domingo.
Ok.
Y la señora sale del cuarto y se mata de la risa. Ja, ja, ja. O sea, el único día que puedo dormir esa tarde y me despierta. Entonces se baja asado a decirle, papá, dile a mi abuela que no se pase, pero el único día que duerme me despierta. Pero encuentra a su papá, a su mamá, todos con una cara terrible, ¿no? Desenfocada. Y le dice, ¿qué pasó? Papito, tu abuelita se fue anoche. ¿Cómo que se fue? ¿Dónde se fue? No, fallecido en la noche.
Chumas. Fue una manera de despedirse de él.
Sí, claro. Y él se sentía mal porque la gritó a la abuela.
Claro. ¿Y nunca más hizo presente?
No, esa fue la última vez. Al menos no he vuelto a hablar con él.
O también si le gritan ya no va a volver.
Hay una cosa que le puedes preguntar a tu público. ¿A cuántos les ha pasado que han tenido parálisis del sueño?
Me ha pasado un montón. Yo estoy muy acostumbrado, pero cuando me dan la parálisis...
Ajá.
Bueno, la descripción psicológica de la parálisis es que incluso ves entidades. Claro. Eso te dice la descripción psicológica. Entonces,
¿y a ti te ha pasado que has visto entidades?
Un montón, pero un montón. Y hasta ahora puedo ver y digo... O sea, ahí sí soy bien frío. Digo, estoy en una parálisis. Claro. Y me despierto después un rato. Pero al comienzo no, ¿no?
¿Y qué sucede si aparece una entidad y te pone el dedo dentro de la boca hasta la garganta? Nos pasó un caso que nos dijo un chico,
sí,
que su madre estaba que quería gritar y gritar y no podía, estaba en parálisis. Y vino la abuela, supuestamente vio a la abuela, y metió su dedo helado así dentro de la boca hasta su garganta. Y ella sentía las arcadas de vómito y no podía. Y era el dedo helado. Entonces al día siguiente se levanta y les cuenta eso y nadie le creía. Y resulta que el fin de semana murió la señora.
El chico de Starbucks, ¿no?
Sí. Y eso mismo le había pasado a la abuela. Es como que de familia vienen y es como que cuando les pasa eso que les meten el dedo en la boca, al día siguiente están muertos.
Pero qué bueno que es el dedo, ¿no?
Ah, bueno.
me daría miedo.
Se sentían tan culpables de no haberle dado crédito a la historia ni haber buscado información del tema.
Hay muchas veces que la gente, y me pasa muy seguido, que la gente se despide a estas personas. De hecho, las historias que me llegan, gran parte de ellas, será un 15%, que es un montón,
claro,
son de cómo mi abuela, mi abuela, mi papá, mi mamá, mi hermano se despidieron de mí, claro, ¿no? Es una locura, la verdad es que me parece fascinante.
Es un tema muy fascinante, pues, este, ¿no?
Sí, definitivamente.
Y tenemos cientos de historias que podremos compartir.
No, yo imagino que tiene que haber como 40 videos más, ¿no? Y yo, como siempre te dije a ti, Félix, encantado de que vengan cuando tenga mi nuevo estudio, que espero que sea pronto.
Este es un sofá cama, ¿no?
Es un sofá, nada más. ¿Por qué?
Iba a venir más seguido.
No, pero en el siguiente estudio yo creo que voy a tener no solamente mi parte del podcast, sino también un lado que va a ser streaming, justamente por esos temas.
Buenazo.
Y va a ser muy interesante y ojalá que puedan ir. Yo, bueno, están invitados, ¿no? Realmente para que vayan. Gracias. Y de hecho vamos a vernos pronto porque se vienen como una o dos expediciones paranormales juntos, así que claro, ahí estaremos. Les agradezco de corazón que hayan venido. La verdad es que la paso muy bien con ustedes siempre.
Igual.
Y nada, les deseo lo mejor siempre.
Gracias. Gracias. Y nos vemos en el cementerio.
Por supuesto que sí, con Lolo King.
Así
y
es.
Con Mateo Reuleca. Cuídense. Chao. Bye bye. Chao.
Bienvenidos a una excursión.
Entonces vamos a empezar primero a buscar incongruencias físicas. Para eso vamos a prender este aparatito y nos va a indicar que hay muchísima actividad. ¿Sientes caliente?
Sí.
Ahora haz esto. Como que ofrece una... Despacio nomás. Como que ofrece una resistencia, ¿no? Como que el aire fuera más pesado.
Sí.
Eso es lo que le llaman que una casa esté pesada. Miren, es el mismo ambiente, pero si ponen la mano acá adentro se siente más frío. No hay corriente de aire por ningún lado, pero se siente más frío, ¿no?
Sí, sí. Se siente frío.
Estamos entrando a la zona más cargada de todas, amigos.
Esta es la habitación más fría de la casa. Esta está a 20 grados. Mientras que las otras están a 22, a 21.
Quiere decir, de hecho, actividad.
Porque no tendría por qué haber una variación de temperatura.
Mira, las imágenes deberían estar a otra temperatura porque es otro material, sin embargo están igual a 20.
Mira, el baño es más cálido que la habitación. Cuando el baño debería ser más frío, porque no sé, está todo bien. Ahí hay una incongruencia.
Hemos comprobado ciertos patrones en la casa, si hay incongruencias, y ahora vamos a hacer algo para que se manifieste.
¿Qué?
¿En serio?
¿Qué? Otra vez haciendo.
No, está bien, huevo. No hay manera que haga hueja.
Estamos aquí para hablar con ustedes. Si están presentes, por favor, toquen. Manifiéstense. Si hay algún espíritu aquí que quiera conversar con nosotros, por favor, manifiéstate. ¿Hay algún espíritu presente? Sí. Por favor, espíritu, ¿podrías decirnos tu nombre? ¿Y? M. I. L. Y Emilio. ¿Eres de Perú? ¿A qué te dedicabas cuando estabas en la Tierra? Cuando estabas en este plano, ¿a qué te dedicabas? Y N. Sí. Ingeniero. Sí. ¿Hay algo que desees decirnos? Sí. ¿Qué quieres decirnos? A ver, no veo bien. M, ¿no? O. M. M. U. Jota. Ese, ¿no?
Sí.
Sí. M. A. T. A. L. A. Dios grande y poderoso sea tu nombre glorificado, de que por tu soberana intercesión se pueda retirar cualquier espíritu de hombre o de mujer o de entidad o de demonio que pretenda utilizarnos como un puente para llegar a este plan.
Me acaba de caer.
¿Podemos prender la luz, no?
Sí, yo creo que
hay
que prender
la luz.
¿Qué pasó? Se cayó algo. Eso es lo que
se cayó algo.
Sí, pero no sé qué.
Rita, ahí está para prender.
Pues
está
allá.
¿Qué pasó? ¿Qué se cayó?
No, que no sé por qué.
Ahí está. La cura. ¿Qué cocho? ¡Madre! ¡No me encuentro! ¡Ay!
Ya, a ver, ¿cómo? En nombre de Dios, tenés el santo, y por la potestad de los espíritus superiores, Adonai, Elohim, Jehová y Miatrón, yo te pido, Señor, que absuelvas a esta casa, a estas paredes, a estos muros, estas columnas, estas ventanas, estas puertas, estos ladrillos, este piso y todo lo que hay en esta casa. Y por favor, protege a las personas, a todos los que estamos reunidos en este círculo y que en tu nombre elevamos esta oración. Amuna Divi Shemaya, Itkara Shema, Teti Malkutak, Tira Reutak, Kedrishemaya Kamba Ara, Lakmana Kablana Sehon Yombe Yona, Ushebo Glana Joveina, Kediyaf Anakna, Shemakana Jehebina, Wildana Lenición, Ela Pishina Mimbisha. Vamos a terminar.